Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del tercer trimestre de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a la señora Kenia Vargas de iAdvice Corporate Communications. Señora Vargas, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre del 2020 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Pairano, vicepresidente ejecutivo y CEO, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y el señor Ignacio Morales, gerente de Finanzas y Tesorería, oficina corporativa. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es totalmente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa, bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Pairano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Pairano, adelante, por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del tercer trimestre del 2020. Quisiera destacar que los resultados de la compañía de este trimestre mostraron una fuerte recuperación con relación al trimestre anterior. La compañía se adaptó rápidamente al nuevo escenario de pandemia y mostramos volúmenes en línea con el año anterior, incluso un crecimiento del 2% en el volumen de gaseosa. Los países donde operamos siguen afectados por la evolución de la pandemia, y aunque poco a poco se han ido levantando las cuarentenas y restricciones a la movilidad de las personas, aún continúan cierres parciales de restaurantes y bares, de shopping malls, de colegios y de universidades, así como la prohibición de eventos masivos y un llamado a mantener el distanciamiento social. Estas medidas han continuado afectando principalmente al canal on-premise. En el trimestre, las ventas consolidadas de la compañía disminuyeron un 3% y el EBITDA ajustado aumentó un 16,2%, con lo cual el margen de EBITDA ajustado de la compañía se expandió 325 puntos base, llegando a 19,6%. Por otro lado, la ganancia atribuida a los propietarios de la controladora alcanzó los 25.925 millones, un aumento del 2,4% respecto del año anterior. Con la prioridad de proteger a nuestros colaboradores, hemos tomado todas las medidas necesarias de prevención sanitaria e implementado los protocolos indicados por la OMS y las autoridades sanitarias gubernamentales en las plantas, centro de distribución y en el mercado, las que incluyen, entre otras, nuevos protocolos de limpieza y sanitización de las líneas, uso de elementos de protección personal como mascarillas y el uso de alcohol en gel, y la readecuación de lugares de trabajo, asegurando el distanciamiento social. Por último, quisiera agradecer muy profundamente nuevamente a todos nuestros colaboradores que han continuado trabajando, redoblando sus esfuerzos, buscando soluciones a todos los problemas que esta pandemia y las consecuentes restricciones a la circulación han generado, con el fin de satisfacer a nuestros clientes y consumidores. Ahora, pasando a las operaciones, en Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas se redujo un 2,6%, lo que estuvo explicado por una disminución del volumen en las categorías de aguas y jugos, que fue parcialmente compensado por el aumento de volumen en las categorías de gaseosas, en especial de Coca-Cola Trademark. Las medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia, como son las cuarentenas, el cierre parcial del canal on-premise y el distanciamiento social, así como la crisis económica por la cual está atravesando el país, ha afectado los volúmenes de la compañía. Dicho esto, el volumen ha mostrado una mejoría a partir de junio, a medida que se relajan las cuarentenas en las provincias en donde operamos. El canal tradicional ha sido fundamental en la recuperación del volumen, por lo que Andina ha realizado acciones de apoyo y combos de productos a fin de fortalecer aún más el importante vínculo existente con este canal estratégico, ya sea a través de la atención directa o a través de distribuidores. También quiero destacar el aumento en el mix de retornables, que llegó al 56,8%, esto es 9 puntos porcentuales sobre el año anterior. Nuestra participación de mercado de gaseosas alcanzó los 59,7 puntos en el trimestre. Cabe mencionar que como consecuencia de las restricciones relacionadas al COVID-19, la empresa que realiza la encuesta debió cambiar la metodología y la muestra, por lo cual las cifras no son completamente comparables con las de los periodos anteriores, afectando especialmente a Argentina, Chile y Paraguay. El control de precios existente en Argentina a través de los programas de precios máximos y precios cuidados ha implicado el atraso de los precios respecto a la inflación, pero el fuerte control de gastos y los planes de productividad han permitido compensar este impacto. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 5,8% respecto del año anterior, explicado por un aumento del volumen de las categorías gaseosas, aguas y cervezas, que fue parcialmente contrarrestado por una disminución en el volumen de la categoría jugos. La excelente ejecución en el mercado, un estricto control de costos y gastos, junto con una estrategia enfocada de revenue management, permitió potenciar la recuperación que se comenzó a evidenciar en el mercado debido a las reducciones en las restricciones implementadas por el COVID-19, permitiéndonos crecer en forma significativa en nuestros resultados y márgenes. Nuestra participación de mercado de gaseosas alcanzó 61,6 puntos, sin variación respecto del mismo trimestre del año anterior. En Chile, el volumen de ventas se redujo un 7,2% respecto del mismo trimestre del año anterior, explicado por una disminución de las categorías de aguas, gaseosas y jugos, parcialmente compensado por un aumento en la categoría licores. Nuestra participación de mercado en gaseosas alcanzó 67,5 puntos en el trimestre. Además, durante el trimestre, nuestra plataforma de ventas online al consumidor, micocacola.cl, siguió mostrando altas tasas de crecimiento, multiplicando sus ventas por 6. Quisiera destacar el acuerdo que firmamos durante agosto con Cervecería Chile Sociedad Anónima, el cual nos permite comenzar a comercializar cervezas de AB InBev en nuestra franquicia en Chile a partir de este mes. El acuerdo forma parte de nuestra estrategia de crecimiento y diversificación de productos, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes y consumidores un portafolio más amplio de bebidas. En Paraguay, nuestro volumen de ventas se redujo un 3,4%, explicado por una disminución del volumen de las categorías aguas y jugos, parcialmente compensado por un aumento de la categoría de gaseosas. La participación de mercado de gaseosas que hemos alcanzado es de 79,1 puntos en el trimestre. Es importante mencionar también que por cuarto año consecutivo, Pareza fue elegido el mejor empleador del año en Paraguay, lo que sin duda nos llena de mucho orgullo. Por último, al igual que en el trimestre anterior, quisiera destacar que en las cuatro operaciones hemos continuado desarrollando nuestra plataforma de empaques retornables, lo que nos ha permitido ofrecer nuestros productos a valores asequibles en empaques sustentables, algo muy necesario para nuestros consumidores en estos momentos difíciles, para todas las economías en donde operamos. En las cuatro operaciones hemos mostrado un importante crecimiento en el mix de retornables. Así, en Argentina crecimos 9 puntos porcentuales, en Brasil 3, en Chile 4 y en Paraguay 3. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, producto de que Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria hace ya 2 años. Por tal razón, entre otras implicancias, las cifras de Argentina al tercer trimestre del 2019 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de septiembre de 2019, que fue 12,6 pesos chilenos por peso argentino. Y las del tercer trimestre del 2020 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de septiembre del 2020, que alcanzó a 10,3 pesos chilenos por peso argentino. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del tercer trimestre del 2019 como del tercer trimestre del 2020, se presentan en moneda local de septiembre del 2020. Respecto a los tipos de cambio en otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil. En la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 145,1 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 177,9 pesos chilenos por real en el tercer trimestre del 2019. En Paraguay, el guaraní no tuvo mayor variación en el periodo, estuvo estable en 0,11 pesos chilenos por guaraní en ambos periodos. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de septiembre del 2020. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 11% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por un menor precio promedio, lo que se vio afectado por controles de precio por parte de las autoridades, así como por el menor mix de consumo inmediato, y en menor medida por la disminución de volumen ya mencionado por Miguel Ángel. Los costos de ventas disminuyeron 12,1% en el trimestre, explicado principalmente por la reducción en el volumen vendido, un menor costo de la resina PET y un menor costo de concentrado por los menores precios de venta. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por el efecto de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 16,5% en el trimestre, lo que se explica principalmente por el efecto de los menores volúmenes sobre los gastos de distribución, así como menores tarifas de distribución, menores gastos en mano de obra, menores gastos en publicidad y mayores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este IFE. Finalmente, el EBITDA ajustado de Argentina aumentó un 19,2% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 411 puntos base, llegando a 16,2%. Argentina representó un 16,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 12,7%, lo que estuvo explicado principalmente por un mayor precio promedio, impulsado por un mayor mix y precio de la categoría cerveza, sumado a un mayor precio gaseosa y por el aumento del volumen de venta, que ya mencionó Miguel Ángel. Los costos de venta aumentaron 9,2%, lo que se explica por, uno, el efecto negativo que tiene sobre los costos dolarizados, especialmente azúcar y resina PET, la depreciación del real respecto al dólar, dos, un mayor costo concentrado por la reducción de beneficios tributarios, y tres, un aumento en la venta de cervezas que tiene un alto costo unitario por caja. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 10,5%, lo que se explica principalmente por menores costos de distribución debido a mayores eficiencias, así como una reducción en el gasto de mano de obra y en gastos de publicidad. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 67% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado fue 21,5%, una expansión de 699 puntos base. Brasil representó un 37,4% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 1,8% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor precio promedio que fue parcialmente contrarrestado por la reducción del volumen de ventas ya mencionado por Miguel Ángel. El mayor precio promedio se explica principalmente por un mayor precio promedio en la categoría de gaseosa, jugo y agua y por un mayor mix de la categoría licores, lo que fue parcialmente contrarrestado por un menor mix de consumo inmediato. Los costos de ventas aumentaron 5,4%, lo que estuvo explicado principalmente por el efecto negativo de la depreciación del peso chileno sobre nuestros costos dolarizados y por un aumento del mix de licores, lo que tiene un mayor costo promedio. Estos efectos fueron parcialmente compensados por la disminución de volumen y un menor costo de la resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 3,2% en el trimestre, explicado principalmente por menores gastos de distribución como consecuencia del menor volumen, así como por menores gastos de mano de obra y publicidad. El EBITDA ajustado de Chile disminuyó 3,9% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado llegó a 18,1%, una contracción de 107 puntos base respecto al anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 33,1% de EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas disminuyeron 6,8% en el trimestre, lo que estuvo explicado por un menor precio promedio, afectado por un menor mix de consumo inmediato, así como por la reducción de volúmenes de venta ya mencionado. Los costos de ventas disminuyeron 11,6%, explicado principalmente por menores volúmenes vendidos, por un menor costo de la resina PET y por el aumento en el mix de consumo futuro de gaseosa, el que tiene un menor costo promedio. Todo esto fue contrarrestado parcialmente por el efecto negativo de la devaluación del guaraní sobre nuestros costos dolarizados. Los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 11,4%, lo que se explica principalmente por menores gastos de mano de obra y de publicidad. El EBITDA ajustado aumentó 11,3% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado alcanzó 30,1%, una expansión de 491 puntos base respecto del año anterior. Paraguay representó el 12,9% de EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Felicitaciones por los resultados, muy, muy buenos resultados. Si les puedo preguntar por retornables, ¿no? Unos resultados bastante increíbles en el incremento de retornables. No sé si nos puedan dar un poco de color de qué ha sucedido en crisis anteriores con la mezcla de retornables a medida que salen de la crisis. Yo me imaginaría que algo, que la mayoría de eso se mantiene dentro de la mezcla y que eso les ayuda con ganancias en market share, pero pues que quería oír que esa es nuestra teoría, quería oír qué han experimentado ustedes en crisis pasadas. Gracias.
Hola Felipe, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Sí, normalmente durante las crisis los retornables crecen, luego cuando la crisis pasa, una parte cae, pero queda un residual, porque la gente, hay mucha gente que lo adopta y entienden los beneficios que ese empaque tiene, no solo también desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista de sustentabilidad, que cada vez es un atributo que la gente toma más en cuenta y está siendo más relevante, por lo cual creemos que una parte importante de lo que se ha crecido en mix de retornables, luego de la crisis se va a mantener. Y como siempre, nosotros siempre vamos a mantener el foco en este tipo de empaque, entendiendo que la sustentabilidad es uno de los elementos clave y nuestra principal preocupación, por lo cual va a haber dos focos, ¿no? Uno, nuestra acción para tratar de sostenerlo, y por el otro lado, los quienes lo adoptaron, que probablemente no van a querer volver para atrás.
Muy claro. Y no sé si me puedes dar algo de color de qué significa eso para los market shares.
El hecho de tener la participación de retornables y que el retornable ayude a la relación de la persona y al mantener la persona con la marca, hace que los market share sean más sustentables también mirando de cara hacia futuro, ¿no? Cuando uno tiene el empaque vacío y lo puede cambiar con un valor más asequible a su bolsillo, sin duda que hace que la fidelidad se incremente, ¿no?
Y los competidores, perdón, último follow-up, y los competidores de ustedes, ¿qué tan preparados están en los diferentes países para ofrecer este tipo de alternativas?
Bueno, es una pregunta que atañe un poquito más a cada uno de los competidores. Lo que sí te puedo transmitir es que para que el retornable funcione en forma correcta y sea una buena solución, es necesario tener una masa crítica de volumen mínima, porque la disponibilidad tiene que estar en todos los lugares. Lo que no puede ocurrir es que uno vaya con una botella vacía a un almacén, a un supermercado, y no encuentre el producto para poder cambiarlo por el lleno, y eso es lo que normalmente hace. Imposibilita a volúmenes pequeños a poder estar disponible en distintos lugares, sumado a toda la complejidad del manejo de envases y de envases vacíos, ¿no? De ahí el porqué y a efectos de aumentar nuestra cobertura de retornables, que hemos, junto con la compañía Coca-Cola, ido hacia un envase único, que es la misma botella para Coca-Cola que para Fanta, que para Sprite o para las Light o las sin azúcar. Eso lo que nos permite es facilitar, apalancándonos en el volumen de Coca-Cola, la presencia de retornable en otras marcas o en otros segmentos en donde el volumen por sí solo nos dificultaba poder expandir el retornable, que al tener una botella única lo hace mucho más fácil.
Felipe, también agregar que nuestra competencia principal, que es CCU en Chile y Ambev en otros países, tiene retornable, pero nuestro market share en retornable es mucho más alto que nuestro market share promedio. Por lo tanto, a medida que la gente se va a retornable, eso nos beneficia directamente.
Buenísimo, buenísimo ese color. Muchísimas gracias a los dos y felicitaciones otra vez por los resultados.
Siguiente pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tomar mis preguntas. La primera es en relación a las eficiencias que mostraron en el trimestre. ¿Qué tanto de estas se podrán observar hacia adelante, ¿no? Sobre todo en Brasil, que mostró la mayor expansión en márgenes. Y mi segunda pregunta es en relación a los volúmenes. No sé si nos puedan platicar cuál ha sido el desempeño del volumen por mercado en lo que va de octubre, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo empata esto con el desempeño que Coca-Cola Company ve en la región durante el mes, ¿no? Con una caída de un dígito bajo. Uh-huh. Muchas gracias.
Hola, Fernando, habla Andrés. Respecto al tema de la eficiencia, efectivamente en el tercer trimestre logramos unas reducciones de costos bastante importantes que ayudaron mucho a los números financieros que presentamos. Hay una parte que es sustentable, ya principalmente eficiencia en temas logísticos, ya sobre todo en Brasil, y hay una parte que va a ser durante este año que probablemente no se va a repetir el próximo, que es una reducción que nosotros hemos hecho en los cuatro países en todo lo que es gasto en marketing y publicidad. ¿Ya? Por lo tanto, resumiendo, hay una parte que es sustentable y que va a seguir en los próximos años, y hay una parte que es un one time, que es solamente durante este año por la pandemia. Respecto a los volúmenes, ¿cómo se ven? Nosotros, el trimestre fue bien volátil ya en volúmenes. Nosotros tuvimos un julio bastante razonable, un agosto, donde volvimos a ver una caída en volumen en la mayoría de los mercados, y un septiembre muy bueno, ¿ya? Y después, octubre, hemos visto incluso volúmenes mejores que en septiembre, ¿ya? En octubre probablemente vamos a cerrar con volúmenes cercanos a nivel consolidado de 10% de crecimiento, ¿ya? Ahora, uno dice, bueno, esto es proyectable para los meses que vienen. La verdad es que es difícil proyectar. Estamos en un ambiente muy volátil, va a depender mucho de la pandemia, ¿ya? Va a depender de las cuarentenas o restricciones que pongan la autoridad de los distintos países, del efecto en el desempleo, de la ayuda estatal a las familias. Entonces, es difícil proyectar, pero por lo menos octubre va a cerrar muy bien y probablemente noviembre también parte bien.
Muchas gracias, Andrés. Si me permiten, nada más, en el caso de las eficiencias, ¿podrían darnos una idea más o menos cuánto sería ese one-off que menciona?
No entramos en tanto detalle, decirte, pero la parte de publicidad, como te digo, nosotros bajamos la tasa que nosotros invertimos en marketing durante este año, pero el próximo año vamos a llegar ya a la normalidad, pero no te puedo dar la cifra.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
Yeah.
La pregunta viene de Colin Fitzgerald con Intelligo. Adelante, por favor.
Hola, buenos días y enhorabuena por los resultados. Tengo una pregunta. ¿Puedes compartir un update sobre el acuerdo con Ambev. ¿Y puedes proveer más color para ayudarnos a entender el impacto que tendrán los próximos trimestres y cómo va el rollout? Gracias.
Hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Mira, el acuerdo en Chile con Cervecería Chile, con AB InBev, básicamente consta en la distribución, venta y ejecución en el mercado de los productos, de todos los productos de ellos, excepto en la venta a los supermercados, que eso es mantenida por AB InBev. Básicamente, ese es el acuerdo. Ya hemos incorporado los productos de cerveza dentro de nuestra plataforma virtual, micobacola.cl, y en este mes vamos a empezar ya la venta, la distribución en el resto de los canales en donde tenemos el acuerdo.
Perfecto, gracias.
A ti, muchas gracias, Pablo.
De acuerdo, si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Y la siguiente pregunta viene de Ana Santos con Sura. Adelante, por favor.
Hola, muchísimas gracias por el call. Mi pregunta tiene que ver un poco con el costo del concentrado, porque vimos que FEMSA anunció que pudieron subir, entonces no sé si ustedes tienen algún update de eso. ¿Aló?
Hola, Ana. Miguel Ángel. No hemos tenido nosotros ninguna comunicación. El costo de concentrado es una decisión de la compañía Coca-Cola, pero no hemos tenido ninguna novedad.
Muchísimas gracias.
A ti.
Viene de Jorge Mauro con Fundamental. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Gracias por todas las preguntas. Yo quería preguntar respecto de la venta directa, cómo está evolucionando en los distintos países la venta a través de WhatsApp. Si podrían comentarnos un poco sobre esa iniciativa y qué tan relevante es hoy ya para los resultados de la compañía.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Miguel Ángel. Mira, en los distintos países tenemos distintas formas de hacer venta directa, en donde estamos más avanzados, y aquí me refiero a consumidor, que entiendo que es tu pregunta. En el caso de Chile, es donde estamos más avanzados con micobacola.cl, en donde las tasas de crecimiento, que ya eran grandes, debido a las restricciones de circulación, al COVID y demás, ha sido un tremendo booster en lo que hace al volumen, y esto ha implicado crecimientos de 5 o 6 veces con respecto a lo que vendíamos el año anterior. En el caso de Argentina, la venta la estamos haciendo, y por un tema de concentración de consumidores, que es mucho menor en el territorio que nosotros tenemos en Argentina, que es toda la parte centro y sur del país, comparado con Chile, en donde estamos en Santiago, que hace que la venta hacia los consumidores la estemos realizando a través de el mercado tradicional. El consumidor entra en una plataforma, en nuestra plataforma de tienda Coca-Cola, donde hace su compra, elige el comercio que le quede cerca, ya sea de su trabajo, sea de su casa, y se le informa en el momento en que el producto de él llegó a ese lugar y donde pasa a retirarlo. Por lo cual, esto lo que nos permite es poder tener esta relación directa con el consumidor, por un lado, con un costo menor, porque estamos apalancando con la entrega hacia el mercado tradicional, y por el otro lado, también estamos apoyando al mercado tradicional, ya que generamos tráfico en sus locales, cuando el consumidor pasa a retirar el producto en el local que le resulte más cómodo. En el caso de Brasil y Paraguay estamos utilizando, estamos viendo también distintas alternativas, pero en el desarrollo quienes están más adelantados es Chile y Argentina en lo que hace venta directa a consumidor.
Excelente. ¿Y ustedes ya implementaron venta por WhatsApp también en Brasil
específicamente? Sí, sí. Venta por WhatsApp se está siendo implementado en todas las operaciones. Esto se inició en Brasil, fue el que lo inició. En general, y aquí cabe aclarar de que la forma en que nosotros implementamos las cosas es decidimos un país en donde se le agregan todos los recursos, todo el foco, y una vez que esto esté desarrollado y hayamos aprendido, ahí hacemos un cut and paste hacia el resto de los países. Brasil fue el que inició todo el tema de la venta vía WhatsApp, y eso está siendo replicado ahora en el resto de los países, pero eso está es una manera de comunicación con nuestros clientes, no lo tenemos con consumidores, está hacia nuestro mercado tradicional.
Ok, y una última, si puede ser, en respecto de la disminución de la publicidad, esto es principalmente debido a la pandemia, no hay eventos, ¿eso explica una gran parte de la caída de la publicidad o también han reducido publicidad en el punto de venta, cambio de marquesinas y demás?
La realidad que es el impacto, tal como bien dices, de la pandemia. En el caso de las marquesinas, con los negocios cerrados, con bares, restaurantes cerrados, con imposibilidad de circular, de que la gente inclusive en muchos lugares, todavía aún hoy es muy difícil que autoricen a que vayan a hacer y coloquen marquesinas y demás porque está prohibido, impactó across the board en todo lo que es marketing y que es algo que el año que viene se irá a retomar en lo que es publicidad en una forma bastante a lo que estaba previa a la pandemia y en lo que es trade marketing en la medida que se pueda en función de las aperturas que vaya habiendo en las distintas localidades. Desgraciadamente es muy difícil predecir cómo va a continuar esto, vemos lo que está pasando en Europa, no sabemos si eso se va a repetir aquí o no, pero la intención es, en la medida en que todo se vaya normalizando, normalizar también nuestras actividades de marketing y publicidad como históricamente lo fueron.
Perfecto, muchísimas gracias. Saludos.
A ti, Jorge, muchas gracias.
La pregunta viene de Marcela Regia con Credit Suisse. Adelante, por favor.
Hola, Miguel Ángel. Andrés, gracias por tomar mi pregunta y felicitaciones por los resultados. ¿Hay algo que ya pueda compartir con nosotros en términos de perspectivas de inversión para el próximo año? Gracias.
Hola, Marcela. Nosotros estamos justo ahora en el proceso de construcción del presupuesto para el próximo año, entonces todavía no tenemos la cifra oficial. Lo que sí puedo adelantar es que lo más probable es que volvamos a una cifra muy parecida a la que teníamos en el presupuesto de este año, que finalmente se terminó bajando, ¿ya? El CAPEX debiera andar entre 160 y 180 millones de dólares, ya en ese rango, ¿ya? Y ese es el CAPEX normal de esta compañía cuando no tengamos que construir una planta o algo. Y en los próximos años no vemos necesario una inversión grande. Por lo tanto, de no pasar nada extraño, el CAPEX de la compañía debería andar en ese rango en los próximos años. Esa cifra no incluye cualquier eventual M&A en que incurra la compañía, ya, el CAPEX del negocio.
Gracias, Dari. Muy, muy claro. Gracias.
Viene de Leandro Antonelli con Bradesco BBI. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera, ustedes tienen acuerdos con Diageo, Capel y Ambev en Chile, pero, por ejemplo, en otros países todavía no tuvieron acuerdos semejantes, ¿no? Pero lo que veo. Entonces, mi pregunta es si hay algo en Chile que te permita hacer ese tipo de acuerdo que por ahí se queda más difícil hacer en otros países. Y acá yo no incluyo el acuerdo en Brasil con Heineken. Y mi segunda pregunta, tuvo una decisión en Brasil a respecto del IPI en Manaus, entonces ¿te pueden dar un color de potencial beneficio de esta decisión? Muchas gracias.
Hola, Leandro, Miguel Ángel. Mira, como bien dijiste, nosotros en lo que hace a extender el portafolio es algo que estamos convencidos de que es necesario debido a que colocando a nuestros clientes y consumidores en el centro, esto implica un mejor servicio hacia ellos. Y ese es nuestro norte, el colocar a ellos en el centro y ver cómo los atendemos mejor. Y por eso siempre estamos buscando las distintas opciones de cómo extender nuestro portafolio de productos. En Chile, tal como dice, lo hicimos con Capel, con Diageo, ahora cerramos con Bimbev. En el caso de Argentina, cerveza tenemos con CCU y en el caso de Brasil tenemos cerveza con Heineken. Siempre estamos buscando opciones a efectos de poder crecer en lo que es portafolio.
Bien, respecto al tema del IPI, como tú dices, se fijó finalmente el beneficio en 8% a partir de febrero del próximo año en vez de 4%, lo que obviamente es positivo para nosotros. El efecto de que sea 8% durante 11 meses del año en vez de 4% es aproximadamente 20 millones de reales durante el próximo año. Es el efecto en nuestro P&L.
Perfecto. ¿Y algunas embotelladoras no están utilizando este beneficio? ¿Ustedes tienen la posición de que sí van a utilizar estos beneficios?
Sí, nosotros lo estamos utilizando, como siempre hemos utilizado, no vemos ningún inconveniente en hacerlo.
Perfecto, muchas gracias.
De nada, Leandro.
Viene de Alan Alamis con Santander. Adelante con su pregunta, por favor.
Gracias, buen día a todos. Hola Miguel, ¿cuánto tiempo? Felicidades por los resultados. Espero que todos ustedes, sus familias estén bien. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con Brasil. Traes un incremento de precios, yo creo que está al doble de niveles de la inflación, o sea, desde 7% y 7%, con crecimientos de volúmenes también muy fuertes, por muy encima del GDP, el 6%. ¿Qué tanto esta coyuntura se deriva del Corona Voucher y cómo has visto la tendencia y qué pasaría si el Corona Voucher no se renueva después de diciembre? Esa sería la primera pregunta en cuanto a las expectativas que ustedes tendrían para el 2021.
Mira, respecto al nivel de precio en Brasil, nosotros hemos ido subiendo los precios bastante en línea con la inflación, no el doble que la inflación. Lo que pasa es que hay un efecto mix, ya estamos vendiendo mucha cerveza. La cerveza ha crecido bastante más que la otra categoría y la cerveza tiene un precio promedio bastante más alto. Y eso es lo que hace que el precio promedio total se vea que esté creciendo mucho. Pero los precios están creciendo levemente por sobre la inflación, no es el doble que la inflación. Y respecto al próximo año, esperamos también tener un crecimiento de precios por categoría muy en línea con la inflación.
Ya, y no es una amenaza en cuanto a volúmenes para el año que entra si se pierden estos incentivos,
sí, o estas transferencias. Sí, mira, sí, eso es algo que claramente ha ayudado al volumen en los últimos meses, ya, y a medida que eso se vaya retirando, si es que no aumenta el empleo en Brasil, claramente va a haber un problema a nivel de demanda agregada que debería afectarlo. Uh-huh. Pero por otro lado, también en el primer semestre del año, nosotros en Brasil sufrimos mucho por el tema del agua en Río Janeiro, que no había agua potable en la red pública, y eso disminuyó mucho nuestra venta de bebidas carbonatadas y aumentó la de agua, que tiene margen mucho menor. Por lo tanto, entiendo que hay una parte que nos va a afectar negativamente, pero también va a haber un efecto que nos va a afectar positivamente.
Ya, muchas gracias. Y por último, ¿cómo se beneficia la compañía Coca-Cola en cuanto a las ventas de ustedes de productos alcohólicos? Es decir, ¿cómo está el profit split? Y si en Chile versus Brasil, etcétera. Pues quiero entender cómo, conforme ustedes han estado agregando estos licores y ahora estas cervezas, etcétera, ¿cómo se beneficia la compañía Coca-Cola versus cómo se benefician ustedes?
Hola, Alan, ¿qué tal? Tan como dice, ¿cuánto tiempo, no? todo bien, por suerte.
qué bueno, Miguel, felicidades.
Gracias. La compañía Coca-Cola, al igual que nosotros, porque en definitiva lo que se beneficia es el sistema global, tiene dos aspectos de, si quieres, o dos caminos de beneficio. Por un lado, esta mejor atención, esta mejor participación en los clientes que básicamente venden productos alcohólicos, que nos permite ser más relevante, nos ayuda a vender productos no alcohólicos que también están presentes en ese tipo de locales, como las aguas y los jugos. Normalmente Coca-Cola no se vende independientemente del lugar donde fuera, pero hay otros productos donde la competencia es más difícil y en donde los precios no son más bajos cuando uno los compara con las bebidas alcohólicas. Y que el ir solo con el portafolio. Las aguas es difícil, claro, solo con las aguas es muy difícil entrar. Cuando tú entras con un portafolio de alcoholes y eres relevante para ellos, entonces esto hace que nuestra participación en esos clientes y nuestro volumen de bebidas no alcohólicas se extienda mucho más horizontalmente en ese tipo de clientes. Esa es una avenida. La otra avenida es la rentabilidad que nos deja esta venta de productos, que la reinvertimos una parte en Sparkling. Es decir, una parte de lo que se gana se reinvierte en acciones para seguir potenciando y creciendo en la venta de no alcohólicos. Pero,
eso,
por lo cual,
eso es muy claro.
Perfecto, ese es básicamente el punto. Pero yo creo que lo más relevante es que esto empuja al sistema y en el sistema estamos juntos porque estamos en el mismo barco con la compañía.
Claro, y las ganancias adicionales que vienen de bebidas alcohólicas, hay una parte, un componente que se reinvierte en CAPEX para seguir empujando la parte carbonatada y así es como beneficia la Coca-Cola.
Okay. Sí, señor, exactamente.
Excelente, pues muchísimas gracias y de nuevo felicidades. Cuídense, que estén bien.
A ti, un abrazo, muchas gracias.
Igual.
Pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante, por favor.
Sí, buenos días a todo el mundo. Miguel Ángel Andrés, quiero hacerles una pregunta clave en cuanto a su relación con Coca-Cola y cómo va a crecer la empresa a base de esa relación, porque estamos viendo una serie de incrementos de costos de concentrado en embotelladores de México. Pero tu balance de profit split económico con Coca-Cola ha sido 50-50 hace muchos años. Y quería ver si nos podrías platicar un poco sobre tu balance económico con Coca-Cola en tus mercados. Si estás satisfecho de que están en un lugar bien parados. Y qué importancia, aquí va lo del crecimiento, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto en el diálogo que estás teniendo ahorita con Coca-Cola? ¿Y cómo cambia eso el diálogo sobre temas más visionarios y productivos? Porque me parece que no es coincidencia que tu arranque de botella retornable, del uso del alcohol, el pacto con el enemigo de Coca-Cola, ABI, que todas estas cosas se están realizando en Andina y no en otros embotelladores. Pero quiero ver si nos lo puedes aterrizar, ese tema, en cuanto a tu relación, cómo la manejas y cómo el profit split ya balanceado te está permitiendo arrancar en estos temas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo creo que Andina siempre ha tenido una muy buena relación con la compañía Coca-Cola. Siempre hemos trabajado y siempre ha sido mi mentalidad y también la de Coca-Cola como espejo de que somos un sistema en donde
ambos tenemos que buscar las soluciones en los casos en donde no estemos de acuerdo y ojalá que en la mayoría de las cosas estemos de acuerdo y trabajar juntos para avanzar más rápido. Esto es, ninguno de los dos somos una empresa independiente, somos dos empresas interdependientes y que cuanto más alineados, más ágiles, más juntos estemos, más rápido trabajamos. Por lo cual, la relación ha sido y es muy, muy cercana. Ayuda el hecho de que toda la cúpula de Coca-Cola haya pasado por Latinoamérica y de alguna manera, en forma directa, con la mayoría de ellos hemos trabajado resolviendo los problemas aquí en Latinoamérica, por lo cual hay una tremenda cercanía. Y yo creo que eso ha permitido también el que nos tengan confianza de intentar cosas nuevas, de romper algunos mitos y ver que al final, con una buena ejecución, trabajando en conjunto, las cosas funcionan y son buenas para el sistema. Ahí recién comentábamos con Alan, por ejemplo, el impacto que tiene en los no alcohólicos, el crecimiento de alcohólicos en nuestro portafolio. Y cómo tal vez a veces que se pensaba que eso generaba una distracción, hoy con todas las herramientas de tecnología que existen, con todo el uso de la inteligencia artificial como para poder predecir cuáles es las ventas óptimas en función del tipo de cliente, de la localidad del cliente, de las características, hace que sea todo más fácil y cuanto mayor es el portafolio, mayor es el servicio y nuestra relevancia en ese cliente. Con lo cual, y pasando a la otra parte en cómo estamos, siempre estamos en una balance alrededor del 50-50, por lo cual estamos tranquilos en lo que hace a nuestros costos y a cómo se reparte las ganancias con la compañía Coca-Cola, por lo cual no es un tema relevante en lo más mínimo para nosotros, sino los temas relevantes es cómo seguimos buscando oportunidades y hacemos crecer el negocio en los lugares donde estamos.
Muchas gracias y no, felicidades, porque los resultados estaban muy buenos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo.
Y una vez más, les recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Bianca Coelho con Coca-Cola Company. Adelante, por favor.
Buenos días. ¿Podría hablar un poquito más sobre la provisión de créditos en Brasil descrita en otros ingresos y gastos en lo reporte, por favor?
Sí, hola Bianca. Sí, no, esos son simplemente son créditos fiscales que se han ido reconociendo el año pasado principalmente y una parte este año respecto a un juicio que se ganó el año pasado en Brasil, ¿cierto? Respecto a la exclusión del fisco fin del cálculo del ISMS.
Ok, muy claro, gracias.
Mira, de nada.
En este momento no tenemos más preguntas. Ahora le cedo la palabra al señor Peirano para sus comentarios finales.
Muchas gracias. Bueno, simplemente lo que me queda es agradecerle una vez más el tiempo, la participación, el interés por los resultados de Coca-Cola Andina y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y las gerencias están y estarán a la disposición de ustedes para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan y crean convenientes. Así que quedamos a su disposición, que tengan todos un muy buen día y que se cuiden de la pandemia. Así que muchas gracias por la participación.